Tron Herrera, buenas noches.
Buenas noches, Tron.
Oye, a ver, que Dios me perdone, pero ¿la pandemia nos ha venido bien a los de la radio?
Yo creo que, hombre, ha concentrado a la gente en más apetito de información, al menos durante un tiempo, y el medio que en ese inmediatez gana por la mano es la radio, con lo cual yo creo que las audiencias, vamos, y eso lo ha reflejado el EGM de Tezanos, que hacen, lo ha reflejado, ha crecido,
sí, sí.
¿Verdad?, el consumo de radio, con lo cual me parece razonable, porque la gente quiere saber, quiere ver qué hay, y durante la primera ola de la pandemia, o el primer confinamiento, o el confinamiento de verdad, yo creo que alcanzamos cifras que hacía tiempo que no se conseguían en la radio,
Como soporte, como medio, en el digital, en la prensa, anda que no has hecho televisión, en la radio, ¿a quién afecta más esta revolución en la comunicación que vivimos?
Bueno, como nosotros tenemos la ventaja de que somos un tío que habla y otro que escucha, y en medio muchos ruidos, eso que se estudiaba en su día, tecnológicamente lo nuestro es mucho más fácil. Antes, tú te acordarás, a pesar de tu insultante juventud,
sí,
que salir de una radio, si necesitabas una unidad móvil con una antena, que llegabas a una esquina, la plantabas, allí se ponía aquello, conectaba el radio enlace o lo que fuera, un tío con un micrófono, y más o menos pues podía emitir desde algún lugar. Ahora mismo con el teléfono celular, con el teléfono móvil, consigues un sonido, bueno, el Quantum, que es poco más que un teléfono, y lo llevas donde tú quieras y consigues un sonido como si estuviera aquí en el estudio con nosotros.
Bueno, totalmente.
Y eso es la posibilidad, la facilidad que nos ha dado. Fíjate tú que has hecho programas desde sitios inverosímiles.
Sí,
yo recuerdo, si los hubiera tenido que hacer antes...
Pues yo recuerdo haber entrado contigo desde Mosul con mi teléfono móvil y con calidad radio.
Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Desde aproximadamente 25 kilómetros al este de Mosul.
Sí, sí. Además yo te decía, pero vamos a ver, pero
¿dónde estás?
¿Dónde estás? Es mentira, estás aquí.
Sí, 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 sí. Es verdad.
Pues eso, la técnica nos la ha favorecido.
Como oficio, como comunicadores, ¿en qué debemos mejorar, Carlos?
Esto me lo dijo una vez el llorado Tomás Martín Blanco. El hacer, dice, mira, el comunicador que quiere tener vocación de líder debe colocarse 3 o 4 metros por delante de la masa que va caminando o corriendo, que parezca que te sigan, pero tú tienes que saber que no te siguen, tú vas un poco por delante, de tal manera que cuando llegas a una coyuntura, a una disyuntiva, cuando llegas a dos caminos que salen a la derecha o a la izquierda, ten cuidado por adivinar bien por dónde va a ir la gente para que parezca que te sigan, porque puedes que tú vayas por la derecha y ellos, la masa, siga por la izquierda y quedes en ridículo. Y eso es verdad. Yo creo que tenemos que mejorar siempre la percepción de lo que quiere el oyente, de lo que necesita, el pálpito que precisa en cada momento de cada compañía, seleccionar la temática, no que nos gusta a nosotros, donde estamos más cómodos, sino que le interesa al que nos está escuchando. Eso es un... hay veces que los egos te hacen pensar, no, yo seguro que decido un tema que es el que no, el tema te ha divertido mucho a ti, pero resulta que no le ha interesado a nadie. Y a lo mejor a la gente le interesa otra cosa completamente distinta. Bueno, saber ver eso, yo creo que en eso deberíamos aplicarnos más todos los días.
¿Corre en riesgo nuestra libertad con la que está cayendo lo
siempre,
que puede venir?
Siempre, hombre, vamos a ver, con un gobierno el de extrema izquierda, que al menos tiene una... un sesgo de extrema izquierda en una de sus formaciones, es evidente que la libertad siempre, siempre peligra. Todos los gobiernos tienen, hombre, tendencia a querer saber lo que vas a decir y a intentar que digas lo más amable posible de ellos, todos. Pasa que hay modos y modos y formas y formas. Y efectivamente ahora mismo este es un gobierno que se pudiera... pues no tengas ninguna duda que nos nacionalizaba a todos.
Estoy deseando que lo intenten, ¿eh?
Yo también. Joder, no me iba a divertir.
A uno de Cuatro Caminos y a otro de Cueva de Almanzor.
Pero tú imagínate,
nos iban a callar.
Pero es que además, Es que yo desde luego no, y como los demás tampoco. A alguno lo entendería y ya verías tú cómo seguramente diría que sí. Bueno, pero si pudiera, nos nacionalizaría a todos. Esa es una forma de decirnos o darnos a entender, cuidado que el que tiene el poder soy yo. Lo que pasa es que yo entiendo que efectivamente algunos días, cuando se levantan, se encuentren un sapo en el desayuno.
Claro.
Y que haya algunas jornadas que le den vueltas a la cabeza de cómo yo puedo callar a estos, ¿no? A estos o a aquellos o a los otros o a los de más allá. Bueno, es la servidumbre del poder, tiene eso.
Claro. Casi tipo test. Un locutor, una voz que digas, la radio es este.
¿Puedo decir dos?
Sí.
Que además se llaman igual. Uno, Luis Arribas Castro, maestro surrealista, genio incomparable de la radio.
Este es el estudio C de Radio Barcelona. Aquí todos los días, durante 60 minutos, la música y la palabra. Y el sábado, doble ración. Este es el programa que inicia su alegre camino con gente joven que busca discos y música. Ahí estamos, viajando con las noticias de Johnny Hallyday, por ejemplo. Digamos entre paréntesis que Manolito Cornejo está como maquinista en las cintas magnéticas. El alegre José María Baqué con sus discos.
Otro, Luis del Olmo, el que ha creado el espectáculo, el teatro, el armazón, la forma, la fórmula, todo. Un trabajador incansable y hombre aplicado, sabiéndose rodear siempre de los mejores, ¿no?
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica.
Un programa o una experiencia que digas, joder, esto que hice, esto es radio.
Yo te diría siempre que cuando he hecho la hora de las 10 de la mañana y en alguna ocasión la hora de las 10 de la mañana dedicada no tanto a temas jocosos, sino a alguno dramático, recuerdo uno especialmente en el que hablamos de la esquizofrenia.
Sí.
Y acabó llamando un esquizofrénico con el que mantuve una de las conversaciones más intensas, más dramáticas, más sensibles, más importantes de mi vida. Aquello fue inolvidable.
Un sonido que tú identifiques con la radio.
Pues los indicativos de la radio, pues la sintonía, por ejemplo, de la cadena SER, de Monpou, que me parece que es absolutamente sublime.
Pam, 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 pam.
Eso es,
pam,
eso, pam, eso, pam, eso pam, me parece, sí. En fin. La banda sonora del parte del diario de Radio Nacional de España, que esa... No sé, la tengo metida por algún lugar de la cabeza, del corazón, porque todos los años de mi infancia, escuchándola. Las sintonías han sido muy, muy, muy importantes, porque si han estado años, por ejemplo, la sintonía del consultorio de Elena Francis.
Hombre,
si yo escucho
ni
eso,
no,
pues
ni
es
no,
la tarde.
Ni no, ni no.
Volviendo a casa del colegio, de la escuela, y poniéndome a estudiar, a hacer los deberes, a hacer fuera. Estaba eso puesto.
Sí, señor.
Una tarde y otra tarde y otra tarde, la sintonía de España para los españoles, de María Matilde Almendros, todo, que eso forma parte de la banda sonora original de mi vida.
Y la última, el futuro de la radio, Carlos, ¿cuál es?
Pues dime cuál es el futuro de la sociedad y yo te diré cuál es el futuro de la radio. Si tú me dices, yo a veces me pregunto, ¿cómo será la radio dentro de 20 años? Esto lo hablaba con Iñaki, por cierto, hace no demasiado tiempo. Bueno, pues bueno, dime cómo será la sociedad dentro de 20 años y yo te digo cómo será la radio dentro de 20 años. Tecnológicamente interactiva, adelantada, pero al final volvemos a lo mismo. La radio es un tío que dice, esta es la mejor hora para escuchar la radio, ¿qué digo? Eso, y otro que lo escucha, y que el otro decide sí o no. Eso es. Y en medio ponle todo lo que tú quieras. Con quantum, con onda media, con antena pelada, con lo que... En fin, el mensaje, es decir, un emisor y un receptor. La intimidad de dos personas que están comunicándose a través del aire.
Tronco, nos hablamos paso mañana en Barcelona y en el tren el lunes por la mañana temprano.
Eso, a ver qué va a pasar.
Esa es otra.
Joder, esa es otra.
Mira que me voy yo a conflictos bélicos y me tengo que ir a Barcelona. Adiós, chaval.
Adiós, adiós, chavalote.
Cuídate, Carlos. Maestro, Iñaki Gabilondo, buenas noches.
Hola, Ángel. Un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Leo en el libro, en la radio, de Gorka Zumeta, una frase tuya. La radio es una línea recta. ¿Eso qué quiere decir?
Bueno, que es la línea de comunicación más directa que ha inventado el ser humano para establecer contacto mecánico con otro ser humano. Es el único medio de comunicación que opera en horas, minutos y segundos en tiempo real, que no exige toda tu atención, como lo exige leer un libro, o abrir el ordenador, o ver una película, o ver la tele, que es compatible con la vida, que funciona como el tic-tac de un reloj, de otro latido, otro corazón, y que me establece una comunicación natural, tan humana y tan eterna, que pues es la garantía de futuro de la radio, porque opera en base a elementos claves de la comunicación humana.
Luego te pregunto por el futuro. Otra cosa que me ha gustado mucho, y hago autocrítica, creo que se nos olvida, es tu respeto reverencial hacia el oyente. Se nos olvida que el cliente, el receptor de la información, es el protagonista de esto, no nosotros.
El hecho de que se nos olvide ya resulta verdaderamente llamativo. Yo tengo la convicción de que un porcentaje muy alto de todos nosotros, cuando estamos ante el micrófono, sabemos, pero no recordamos, que está un oyente al otro lado del receptor. Lo sabemos, pero se nos olvida. Es el destino natural de la actividad. Se justifica por el oyente. No tiene otro sentido que el oyente. Y por eso resulta necesario concentrar mucho nuestra atención para que en la dispersión de un estudio lleno de gente, de movimiento, de cosas que están ahí perturbando, no se nos pierda la referencia central, que es que eso se hace y todo se hace y no tiene más destino en razón de ser de justificación que alguien que al otro lado del receptor nos está escuchando.
Como oyente de radio, Iñaki, que lo fuiste de niño y lo sigue siendo, ¿en qué debemos mejorar? ¿Qué debemos hacer los que ahora estamos intentando imitaros?
Bueno, yo no creo que haya mucho que recomendar ahí. Lo único que sería recomendable es que en el momento en el que la radio, como todo en la vida, va a tener que sufrir grandes transformaciones, no caigamos en el error de creer que hay una radio del pasado, que es la que estáis haciendo vosotros, y una radio del futuro, que es la que, por ejemplo, pues, consideran algunos que son los podcasts. Los podcasts son una radio también. Es muy importante su aportación. De hecho, antes de que hubiera información en España, la radio se manejaba expresivamente muy en torno a lo que ahora llamamos podcast. Bienvenido sea como elementos de enriquecimiento, pero que no se nos vaya a perder el sentido que la radio ha tenido siempre y ha de tener siempre de compañía, de un elemento que acompaña a la gente, que le acompaña, como repetí, como he dicho antes, en horas, minutos y segundos en tiempo real. ¿Qué se puede hacer para mejorar? No se puede hacer nada para mejorar, salvo tener perfectamente en cuenta siempre la transformación que se está produciendo en la sociedad y, por tanto, la transformación que se está produciendo en nuestros oyentes. Hay que estar muy atento, a mi juicio, a todos estos cambios que están produciendo en la sociedad para entender mejor cómo está transformándose también la mentalidad de nuestros oyentes para poder serles de una mayor utilidad. La única forma de mejorar en la radio es tener en cuenta siempre cómo se está produciendo esa modificación de hábitos, costumbres, maneras de entender la vida, percepciones en nuestros oyentes para acomodarnos en nuestro trabajo a él. No hay otro invento. Hay que abrir las ventanas, oler la vida, oler la calle, oler la, la transformación de la vida y de la calle, buscar el elemento diferencial del hoy, que es distinto al de ayer y que es distinto al de mañana y que es irrepetible, para tratar de, con esa carga de sensaciones, con los poros del alma muy abiertos, tratar de ser de mayor utilidad a la gente que nos escucha. No hay truco aquí, hay sencillamente capacidad de oír y de entender para poder después ser de alguna utilidad.
En cierta ocasión, y es la última, Iñaki, te escuché en una conferencia. Yo estaba en Europa Press y compartimos mesa hace ya un montón de años. Tú seguías en la SER todavía antes de la tele. Te escuché decir algo así como que el peor enemigo de la profesión periodística es el paro. Se nos olvida el trabajo en equipo, se nos obliga el lado humano del periodista. Corremos el riesgo de que la fama, el nombre, que nos reconozcan por la voz, nos obnubile demasiado.
Bueno, si eso ocurre, Ángel, estamos muertos. Quien padezca eso, quien haya perdido el sentido del equilibrio personal y profesional, realmente no es una persona de nuestro oficio. Lo fue, pero deja de serlo en el momento en que le ocurre eso. Evidentemente, el foco de nuestra actividad está en el ser humano. Hay que poner rumbo al hombre. De hecho, al periodismo, como le ha pasado a la política, en muchas ocasiones se ha ido al quinto pino hablando de sus cosas y olvidando un poco el latido humano, que es el que está en la justificación de nuestra actividad, una comunicación tan directa y tan personal. Por tanto, eso no puede en modo alguno ocurrir. O si ocurre, es evidentemente ya la definitiva sentencia de muerte de un profesional. Seguirá pareciendo un profesional, seguirá estar disfrazado de profesional, seguirá incluso siendo reconocido como profesional, pero habrá dejado de serlo si ha perdido esa conciencia de su trabajo de servicio a la sociedad, servicio a los demás. Y respecto al paro, yo sí decía que el mayor enemigo que he conocido de la libertad de expresión es el paro.
¿Sí?
Porque ante miles, miles y miles de aspirantes que quieren un puesto y que no encuentran, ante condiciones laborales, como son muchas veces lamentables, salarios basura, contratos de miseria, etcétera, 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 los pobres jóvenes que llegan a los medios de comunicación, de los que tendríamos que recibir su carga estimulante, audaz, atrevida, animosa, en ocasiones pues nos llegan cuitados, acobardados, más pendientes de saber qué hay que hacer para que no te echen que qué hay que hacer para avanzar. Sí. Así que a eso me refería, ¿no? Y respecto a ese otro aspecto, ¿no? Tú que llevas tantos años en esto, que sabes muy bien hasta qué punto elementos dispersos pueden descolocarte por vanidad o por lo que sea, bueno, sabes perfectamente, mejor que yo, hasta qué punto el oyente te pone en su sitio. ¿Eh? Y de como verdad. Decía antes, y si no te pone en su sitio, es que ya no estás en el sitio en el que tienes que estar.
Iñaki Gabilondo, me voy a guardar esta conversación y me la voy a poner de vez en cuando. Un abrazo muy fuerte, maestro, cuídate.
Un abrazo, Ángel, un saludo grande a todos los oyentes de la COPE.
Adiós, chao, chao.